Primer punto, consideración del proyecto de ley que modifica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la ley 1562 orgánica del Ministerio Público para la protección de los agentes fiscales asignados a investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.
A consideración, tiene la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Con relación a este proyecto que tiene media sanción del Senado, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, luego de las consultas pertinentes con la institución respectiva, en este caso el Ministerio Público, hemos realizado unas pequeñas modificaciones en el artículo 34, donde se establece en el texto Senado que los agentes fiscales solicitarán el ingreso al programa de protección de testigos, y la propuesta de modificación es que podrán, cambiar por la expresión podrán solicitar, y luego un cambio también sugerido de acuerdo a las funciones del Ministerio Público en el artículo, en el artículo 50, entre las atribuciones, en el numeral 13, que se realice este proceso de protección a través de la dirección del programa de protección de testigos, no a través de la Fiscalía General del Estado, ya que existe un programa especial. Y la otra propuesta de modificación es mantener el artículo 62 con el texto vigente actualmente. Entonces, con esas breves modificaciones que hacen a una mejor, que son necesarias para una mejor aplicación de la ley, señor presidente, solicito el acompañamiento de los colegas a aprobar con modificaciones. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional en forma virtual, Edgar Espínola.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Señor presidente, estimado colega, el presente proyecto de ley pretende mejorar el marco legal en cuanto a la protección de los agentes fiscales asignados a la investigación de los casos de narcotráfico, de lavado de activos y crimen organizado, de manera a brindar la seguridad necesaria a la investigación y a sus círculos familiares. De igual manera, desde la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, hemos decidido aprobar con modificación dicho proyecto de ley debido a los sugeridos por el Ministerio Público en su informe remitido a la Comisión, y solicito el acompañamiento de los colegas en el mismo sentido, señor presidente, colega. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Ábalos Mariño.
Sí, presidente, gracias. También la Comisión de Legislación hemos dictaminado por la aprobación, y en general, y según en su estudio en particular, vamos a plantear un poco alguna cuestiones que sería bueno discutir un poco, presidente. Gracias. Un solo artículo, perdón. Entonces, presidente, en lo que se refiere a la modificación del artículo 34, creo que la colega presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales habló de sustituir la palabra solicitarán por podrán, o sea, pasa a ser otra vez discrecional, digamos, que la gente pueda o no solicitar. Entonces, ahí a mí me parece, yo creo que desde el momento que ingresa al programa tendría que ser obligatorio. Por eso me parece más prudente mantener la redacción de solicitarán su ingreso. Una decisión, sí. Solamente esa acotación quería hacer, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, presidenta. Y sobre la base de un principio de suma importancia tenemos que legislar, presidenta. Confianza, principio de confianza, principio de buena fe, son principios cardinales que tienen que presidir el comportamiento de todos los legisladores por supuesto, al momento del tratamiento de cada uno de los temas, pero tratándose de una cuestión tan sensible, ¿cuál es el funcionamiento de la justicia? Específicamente el funcionamiento de una institución que es la médula espinal dentro del sistema acusatorio que es el sistema vigente en nuestro país. El Ministerio Público tiene que ser fortalecido. El Ministerio Público tiene que ser defendido. Hace falta un plan de salvataje, un plan de auxilio. El Ministerio Público está totalmente deteriorado, abandonado, y lo peor del caso es que ese abandono y esa orfandad que padece el Ministerio Público como institución proviene de la misma responsable, la Fiscal General del Estado. Por eso mismo nosotros habíamos, entre 50 y pico, habíamos retirado la confianza cuando habíamos presentado el proyecto de juicio político en esta Cámara en contra de la actual Fiscal General del Estado. Y creo que ninguno de los legisladores se arrepiente por haber impulsado aquel juicio político. ¿Qué no pasó de ser un conato, habida cuenta de que algunos amigos, colegas, Oukui, Gésara, la y compromiso republicano, la y compromiso con la justicia, la y compromiso con el cambio en el Ministerio Público, Heiaku, Lomitán, lisa y llanamente, oikokuila negociaciones? Lastimosamente eso fue así. Pero por encima de las falencias, de los errores, del comportamiento oprobioso de una fiscal general del Estado cuyo mandato ya expira en cuatro meses, OJ más la Sandra Quiñones del Ministerio Público, y se va a quedar el Ministerio Público, se va a quedar la institución. Y por supuesto que el Ministerio Público va a seguir siendo pieza fundamental, clave, esencial, va a seguir siendo la columna vertebral para el funcionamiento, el andamiaje del sistema acusatorio vigente. Tal es así que a través de una ley se tiene que potenciar la defensa, el auxilio, el apoyo a los agentes del Ministerio Público, a los fiscales, a los agentes y funcionarios encargados en la investigación de los grandes y graves temas acuciantes que nos afectan y que hacen que el Paraguay se conozca en todo el mundo. El Paraguay es conocido en todo el mundo por los crímenes, por los hechos punibles más aborrecibles consumados últimamente. El Paraguay es conocido no solamente porque es un país mediterráneo o porque es un país bilingüe, sino por la corrupción imperante y por la impunidad, por los riesgos que tenemos, por la muerte de sus autoridades, muerte de sus agentes, sus jueces últimamente, porque el crimen organizado es tan fuerte y porque tenemos patrones de alto voltaje que están operando en territorio paraguayo. Es por eso que es inexorable e imperativo que potenciemos la defensa, la seguridad, que apostemos por la vida de los agentes y de los funcionarios que tienen que encargarse de la investigación de los hechos punibles vinculados con el contrabando, con el narcotráfico y con el crimen organizado. Repito, insisto, presidente, este es un proyecto que no se direcciona hacia una persona. Se direcciona hacia una institución que se llama Ministerio Público y ojalá que en 4 o 5 meses, ojalá que en 4 o 5 meses, desde la misma cabeza de la institución, a partir de un nuevo fiscal general del Estado, empiece el Ministerio Público a proteger y a defender a los miembros de la familia, es decir, a los agentes fiscales y funcionarios fiscales que se encarguen de investigar los más graves hechos punibles. Es por eso, presidente, que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con este proyecto y, por supuesto, también de acuerdo con la modificación sugerida desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, comisión asesora que integro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Tito Ibarrola.
Gracias, presidente. La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico ha resuelto dictaminar el presente proyecto aconsejando aprobar con modificaciones. Luego del análisis de la Comisión, analizando el parecer del Ministerio Público y las recomendaciones, se ha resuelto testar los artículos 10, 11, 13, porque las modificaciones introducidas por el Senado no alteran ni cercenan el alcance del texto original. Más bien da énfasis y visibiliza la necesidad de la protección de los funcionarios vinculados a las investigaciones de los tipos penales que se citan. Igualmente se ha resuelto testar las modificaciones planteadas por el Senado en el artículo 62, considerando que con el agregado la propuesta parecería que esa facultad se limita solamente a la contratación de expertos con el fin de resguardar la integridad de los agentes fiscales y demás funcionarios en los casos relacionados especialmente con el narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. Con lo cual dicha facultad legal estaría reducida e imposibilitaría contar con el apoyo de expertos en otro tipo de investigaciones complejas que no estén relacionadas al resto de la seguridad de los intervinientes. En consecuencia, al eliminar las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 62, queda sin efecto modificar este artículo. El dictamen de la Comisión aconseja mantener las modificaciones introducidas en los artículos 34 y 50, pero realizando los siguientes cambios. En el artículo 34 se da la facultad a los fiscales de solicitar su ingreso al programa de protección cuando por alguna investigación corra riesgo o peligro su vida o integridad física. En el dictamen de la Comisión se sugiere sustituir el término solicitarán por la expresión podrán solicitar. Se testa el modo imperativo porque la ley 4083 del 2011 establece como base legal el ingreso voluntario del beneficiario al programa de protección. Con relación al artículo 50, se adicionan 4 numerales en el texto del Senado, específicamente el 10, 11, 12 y 13, que constituyen medidas de protección o de seguridad que son sugeridas por el programa de protección de testigos a la máxima autoridad con respecto a los fiscales o funcionarios que atraviesan una situación de riesgo o de peligro concreto relacionado a una función investigativa. En el dictamen de la Comisión, en el numeral 13, se sugiere reemplazar el término fiscal general del Estado por la dirección del programa de protección a testigos, órgano que, en puridad, es el encargado de realizar la valoración de la situación de riesgo de los funcionarios. En tal sentido, solicitamos aprobar con modificaciones los artículos 34 y 50, con relación a la media sanción de la Cámara de Senadores y testar los artículos 10, 11, 13 y 62. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Sí, buenas tardes, presidente y colegas. Para que la ciudadanía entienda, estamos hablando de unas modificaciones de varios artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que básicamente pretende la protección de agentes fiscales asignados a la investigación de casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. Es absolutamente innegable la necesidad de establecer una línea de protección a aquellos que realmente se juegan el pellejo, tanto en las denuncias como en las investigaciones, pero no podemos dejar de mencionar en este punto algunas cuestiones muy elocuentes que fueron visibilizadas el día de ayer por la Comisión Bicameral de Investigación, formado justamente contra el lavado de activos. Lastimosamente no pudimos abrir el debate porque esto ameritaba que nuestros representantes ante la CBI rindan cuentas al plenario de manera tal a tomar acciones ante los graves hechos evidenciados por la Comisión Bicameral. Y si es que nos hubiesen permitido hablar, porque estábamos realmente como tontos desde las 8:30 de la mañana intentando sesionar, nosotros hubiéramos sugerido a la Cámara de Diputados remitir esas denuncias al Ministerio Público. Resulta absolutamente pertinente reflexionar la tarea, porque si no parecemos funcionales a un sistema de justicia que no funciona ni brinda respuestas. Y cuando estamos hablando de la modificación legislativa, necesitamos poner las cosas en foco. La Comisión Bicameral de Investigación sobre el Contrabando fundamentalmente señala en su punto 2 que la unidad especializada contra el contrabando del Ministerio Público ha fracasado en su misión. Tanto así que esta comisión especial no ha encontrado acciones significativas o investigaciones de gran envergadura relacionadas contra el contrabando, además de nunca llegar a los verdaderos y poderosos responsables de este flagelo. La unidad especializada contra el contrabando de la Fiscalía nunca se destacó por su investigación en los delitos relacionados al contrabando de cigarrillos. Asimismo, el Ministerio Público, encabezado por Sandra Quiñones, ni siquiera se asomó a investigar las diferentes denuncias que involucran actores políticos como el expresidente de la República, el caso de lavado de dinero montado por Darío Messer, la fallida obra del Metrobús y otras denuncias que se han realizado como declaraciones falsas, enriquecimiento ilícito, contrabando, además de denuncias contra el entorno político. Cuando hablamos que una ley va a mejorar y va a poder ser una herramienta en el combate, necesitamos gente comprometida. Y si bien es cierto, esta modificación es necesaria, la verdad es que cuando la comparamos con la real política y la real acción del Ministerio Público, nos encontramos ante la torpeza, ante la complicidad y fundamentalmente ante un ancla poderosa que hoy subordina al Ministerio Público a la protección política fundamentalmente de la claque colorada. Y eso hay que decirlo, presidente y colegas. Tanto de uno como del otro lado, porque este contrabando que se da con la protección del oficialismo. Entonces es mentira que esta gente se pelea. Esta gente pudo y tuvo la virtud de engañar a la ciudadanía y de decir en su tiempo que eran estronistas y trajeron el progreso, para después del golpe declararse como los grandes líderes de la libertad del Paraguay. Y así por delante vienen elección tras elección engañando y subordinando las instituciones públicas, porque ¿qué evidenció, colegas queridos, la Comisión Bicameral de Investigación? Algo demasiado sencillo. Evidenció los vasos comunicantes que existen entre el poder político y la justicia de la impunidad. Si hoy tenemos contrabando que afecta a las industrias, es justamente porque el Ministerio Público no investiga y las instituciones encargadas de combatir el contrabando permiten que por las rutas del Paraguay circule impunemente toda una serie de actos de villanía cometidos por actores políticos importantes en el Paraguay que después compran elecciones. Porque, colegas, esa ruta habilitada con la impunidad y complicidad del Ministerio Público, a quien hoy le vamos a tratar nuevamente de ayudar con esta modificación legislativa, no solamente es la ruta de la muerte y de la corrupción, es la ruta del contrabando, es la ruta de la trata de personas, es la ruta del narcotráfico, es la ruta del crimen organizado. No nos quejemos que las potencias extranjeras, en un intento desesperado por liberarse de la impunidad que hay en el Paraguay, intenten realizar actos soberanos señalando la falta de institucionalidad. Y desde la bancada del Partido Encuentro Nacional proponemos que se adelanten las elecciones, porque la manera en la cual se está operando en este año electoral es realmente perjudicial para todo el Paraguay. Necesitamos que se adelanten las elecciones para que estos haraganes trabajen y dejen de negociar cuánto proyecto les pueda beneficiar para sus prebendas y para sus cupos políticos. Hoy es el momento de decir que el Ministerio Público no funciona, porque si no parece que evadimos la realidad y que resulta que la modificación de esta ley va a terminar por generar la persecución penal a los delincuentes de cuello blanco que le joden al Paraguay 365 días del año hace 70 años. Y tenemos que ser capaces de decir lo que hay que decir, porque esta ley no va a solucionar. Y claro que las generalizaciones son odiosas, y hay fiscales y hay funcionarios comprometidos, claro que los hay, pero son los menos cuando una política institucional se dedique a proteger la delincuencia, como lo señala el informe de la Comisión Bicameral, y hay que destacar la labor de Jorge Querey, porque el senador Jorge Querey, a riesgo de su propia vida, está llevando adelante una investigación donde se puede decir que el Paraguay tiene compilada la información, y así como en su momento, presidente y colegas, remitimos los antecedentes de Darío Messer al Ministerio Público, a las embajadas, a la OEA, a las Naciones Unidas y a quien nos quiera escuchar, nosotros vamos a volver a hacer esa propuesta, porque esto no puede quedar en el Oparei. Señalando que el modus operandi más frecuente, por ejemplo, del contrabando de cigarrillos, es haciendo pasar la carga por el río Paraná, en las fronteras fluviales con Brasil y Argentina. Sin embargo, también los contrabandistas utilizan las rutas en frontera seca con el estado de Mato Grosso do Sul, en el Brasil, que limita con 3 departamentos del Paraguay, Canindeyú, Amambay y Concepción. Además, el contrabando de cigarrillos se realiza en el Chaco paraguayo con la frontera de Bolivia. ¿Dónde está la fiscalía? Es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y esta ley que hoy vamos a aprobar va a solucionar la maldita impunidad que hace que hoy la narcopolítica y el Paraguay sea visto en el mundo entero como la fábrica, no solamente del crimen ilícito, sino además del contrabando y otros delitos conexos. ¿Dónde está el Ministerio Público en estos momentos? Y vamos a hacerlo políticamente correcto, y lo que tenemos que hacer en la línea de protección a los buenos fiscales, que cada vez son menos por la impunidad reinante. Entonces, simplemente quería hacer este señalamiento ante el plenario y decir que es importante fijarnos cuando aprobamos una ley de cuál es el comportamiento institucional, o si no parecemos idiotas funcionales a un sistema que no funciona y que evade la ley desde la propia institucionalidad, como lo hace la Armada, como lo hace el Ministerio Público, con los contrabandistas de todo tipo en este país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Buenos días, presidente, colegas. Nos saludamos a las 12:30, cuando la sesión tenía que comenzar a las 8:30. Esta ley evidentemente está hecha un poco inspirada, si cabe el término, en el asesinato del fiscal Pecci. Si Pecci hubiera tenido guardia policial, si a Pecci le hubiera acompañado una guardia a su viaje, podían haber ocurrido dos cosas: o que su propio policía sea el que lo mate, o que lo maten también al policía. Hay policías y policías. Hay policías al servicio de la mafia, hay policías que coimean con chespis, le quitan al chespi un 100.000, hay policías que nos resguardan la vida y nos cuidan, y hay otros que le cuentan nuestra vida al enemigo. En un país normal, no hace falta una ley para que un fiscal del crimen tenga protección. No hace falta una ley porque es lógico, pero porque un país normal se guía por la lógica y por la razón. Y si hoy tenemos que en Paraguay hacer una ley, poco menos que pedir permiso a la ciudadanía para ponerles protección a fiscales del crimen, es porque el nivel de desprestigio de la clase política y gobernante ha llegado a puntos inesperados 30 años atrás. Porque los que nos antecedieron y muchos de los que nos acompañan hoy en el gobierno, en el Estado, en el Parlamento, en las instituciones, han hecho barbaridades. Se han mofado del pueblo. Han usado el dinero del pueblo, la policía del pueblo, los vehículos del Estado. Y si comenzamos por el dictador Stroessner, en una época en que directamente nada estaba mal si era parte del gobierno, en una época en que los soldaditos lavaban la ropa de la familia donde vivía. Es posible que en la casa de Mario Audo Benítez hayan habido soldaditos que lavaban la ropa de Marito. Es muy posible. Hemos heredado todos los vicios. Desde luego, el Partido Colorado sigue siendo el mismo. Con cambio de hombres para peor. Los mejores se han quedado por el camino, los peores están acá. Entonces, el desprestigio con el que también ha colaborado mi partido, desde luego, también ha colaborado mi partido, y esto lo digo hoy con tal seguridad, porque en las reuniones de la bancada de HC participa el líder de una bancada liberal asiduamente. Es decir que, con toda razón digo que mi partido ha colaborado con que siga el desprestigio. Y entonces nos encontramos en que hoy tenemos que hacer una ley y pedir permiso y explicar y explicar y explicar por qué los fiscales del crimen organizado tienen que tener guardia. Esto es vergonzoso, llegar a este punto. Los guardias tienen que resguardar a todas las autoridades nacionales, pero hoy es casi una vergüenza tener un policía. Y hoy es un mérito decir yo no tengo guardia. Hoy es un mérito decir yo no tengo guardia. Y la ciudadanía tiene que saber que en un país normal las autoridades tienen que ser protegidas. Pero este no es un país normal. Ese es el problema. Este es un país donde hubo un partido que alrededor de 300.000 personas han pasado por gobiernos en nombre de ese partido, quizás sin representarlo, pero en nombre de ese partido, y nos han enseñado a hacer las cosas mal, a los que somos débiles de conducta. Y hoy nos encontramos en esta posición de desprestigio feroz. Y acá hay una diferencia, y con esto termino. Acá hay una diferencia. Algunos sabemos muy bien cuál es la línea que separa el bien del mal. A veces cruzamos, pero sabemos que estamos haciendo mal. En cambio, otros directamente ya no conocen la línea que separa el bien del mal. Ese es el problema, paraguayos. Y hoy nos encontramos pidiendo permiso para ponerle guardia a los fiscales del crimen. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas, también a todos los que comparten con nosotros a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Mi respeto siempre por compartir con nosotros ahora las sesiones. Presidente, en primer lugar yo quiero hablar y es importante que podamos debatir dentro de lo que siempre dentro del marco del respeto, argumentando siempre lo que significa sesionar, ¿verdad? O sea, nosotros estamos empezando recién la sesión por estrategias políticas que se plantean y bueno, se respetan las posiciones políticas, pero creo que independientemente de eso, lo que tenemos que procurar es empezar nuestras sesiones y debatir, y en algún punto cuando no estamos de acuerdo se plantea postergación, pero no tratar o dejar sin quórum. O sea, es salir de las sesiones es una herramienta política, dejar sin quórum, pero cuando se convoca me parece que deberíamos sesionar y bueno, y con altura debatir los argumentos que uno tiene a favor o en contra de un determinado proyecto. Y ahí vamos a dirimir nuestra diferencia, ya sea llegando a un acuerdo de postergación o de votar, ¿verdad? Aprobación o rechazo. Eso es algo que independientemente de los problemas internos que podamos tener o una cuestión hasta cromática que podamos superar. Porque nuestra responsabilidad principal es con el pueblo y no con un movimiento interno en particular. Con relación al proyecto que estamos tratando, presidente, yo creo que se está queriendo dar una herramienta a una institución después del hecho acaecido con el lastimosamente con el fiscal Pecci, ¿verdad? Que todos sentimos y que los fiscales tienen que tener un respaldo completo, íntegro en su función, más aún cuando estamos hablando de crimen transnacional, crimen organizado. Pero sí, tenemos que decir que hay mucha falencia en el Ministerio Público, presidente. Por eso justamente en dos oportunidades hemos planteado el juicio político, porque creo que teniendo el patrimonio de la persecución penal, nos han cuidado todos los detalles de lo que es a su función representar a la sociedad o de proteger inclusive a sus miembros, ¿verdad? En este caso, a los fiscales que están en ámbitos tan peligrosos, para llamarlo en el término que la gente conoce más. Entonces hay que reconocer que hay una falencia y muchas veces por más herramientas que se dé o por más que se legisle, no es la solución de vida, sino que depende mucho del enfoque que dé la máxima autoridad a la institución. Y en ese caso, mucho tiene que ver también la función del Ministerio Público con estos crímenes de contrabando, de lavado de dinero, para la persecución penal y que esto contribuya a que no se agrande la peligrosidad, porque se le da rienda suelta a los crímenes que tienen la libertad de ir creciendo, es porque realmente están en peligro nuestros fiscales. Así es que yo creo que los actores políticos que están sospechados de este ámbito, bueno, tienen que ser investigados. Con relación a la CBI, ahí concluye con documentaciones que respaldan el trabajo desarrollado, amerita que el Ministerio Público realmente pueda investigar. Es más, yo estoy convencido que el mismo Congreso Nacional debería enviar los antecedentes al Ministerio Público, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, porque estamos hablando de una conclusión de una comisión bicameral que guarda relación al crimen transnacional, al crimen organizado que después, a posteriori, puede causar la muerte de algún fiscal. Entonces, tiene que haber un trabajo más eficiente de la fiscalía en este ámbito para castigar, inclusive prevenir actos posteriores que uno nunca quiere, que la pérdida de la vida, ¿verdad? Entonces, tiene que investigarse y no entrar, presidente, y eso ocurre también dentro de mi partido, un candidato inclusive con quien yo estoy compitiendo. Desde cuando hay hechos de corrupción, siempre con ese remanido que es realmente, duele escuchar el famoso persecución política. Eso es no es un argumento. O sea, la misma cosa cuando en la tapa del diario con relación a Horacio Cartes, persecución política. Claro que tiene un condimento político. Claro que algunos adversarios políticos van a tratar de usar. Eso es así, porque es una cuestión electoral. Pero eso no significa que no tenga que haber alguna persecución penal que se investigue, porque de lo contrario, todos los hechos que se investigan, uno dice, no, no voy a responder porque es persecución política. O sea, le pido a la ciudadanía que mire bien cuando alguien dice persecución política, es porque realmente no está queriendo que se investigue a profundidad. Que se investigue, que se profundice, que responda, y ahí se va a notar si hay persecución política o no. O sea, cuando hay denuncias documentadas sobre los hechos, y cito de mi partido también para que no quede solamente una cuestión del Partido Colorado, es que el Ministerio Público tiene que investigar y ahí dirimir si es persecución política o no. Así es que, presidente, yo creo que la intención siempre va a estar de fortalecer al Ministerio Público, pero también pedimos resultados. No siempre legislando más, dando más herramientas, da solución. Pero creemos que es necesario por la coyuntura, por lo que pasó, y esperemos que realmente tenga esto un cumplimiento efectivo y pueda combatir al crimen organizado como una cuestión de prevención, de castigar a los que están, de investigar a los que están sospechados, y no solamente estar dando cobertura o mayor presupuesto, porque al final podíamos haber sacado de raíz la problemática y estamos atacando recién cuando están tan fortalecidos lo que forma parte del crimen organizado. También estoy por la aprobación con modificaciones, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Basilio Núñez.
Gracias, presidente y colegas. De por sí, recordarle al colega que me antecedió, que es una de las personas que respeto mucho como persona, valga la redundancia, y legislativamente, de que la semana pasada, en pleno tratamiento, nos dejaron sin quórum. O sea que se levantaron y nos dejaron. Es una salida legislativa que nosotros respetamos. Cuando tratamos el juicio político a la fiscal general, en 4 oportunidades dejaron sin quórum. Entonces, pedimos también el respeto cuando otras bancadas hacen lo mismo. Y veo preocupado, presidente, que hay todavía actores políticos que quieren lucrar a costas de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Y siguen con su remanido discurso de 70 años, 70 años, dictadura, Stroessner. Y hay que recordarles que estuvieron 45 años de 1904 a 1940 y 5 años de Lugo Franco. Y no hicieron nada, presidente. Usted dijo que no iba a haber más agresiones a los partidos. Pero yo tomo como un debate. Y no tuvieron una revolución, tuvieron 20 revoluciones y miles de fallecidos. Hani oga culata yovainas en Buñandeve. Nadie puede hablar después de soberanía eléctrica o energética. En cambio, después de un gobierno colorado, sí podemos hablar. Y seguimos otra vez el problema de la fiscalía. No entienden que el problema real del país es el narcotráfico. Que Paraguay es un narcoestado. Gracias al primer decreto que firmó el presidente de la República, donde flexibiliza todos los controles y donde su ministro del Interior era relacionado con el crimen organizado. Presidente, nadie habla también de que hay o que salió de esta Cámara 4.000, o sea, un proyecto de ley de descomisionamiento de 4.000 policías. No solamente seguridad para los fiscales. Quiero preguntarle a los 80 legisladores, me incluyo, si alguna vez enviamos un proyecto de declaración al Ejecutivo. ¿Dónde están los 2.000 policiales, los 2.000 policías que por ley ahora tienen que estar resguardando a la ciudadanía, no a nosotros? Porque hay colegas que abusaron y tuvieron hasta 15 policías. El que le pasaba su tereré, el que le abría la puerta. Y como Marito se jacta de tener para su milanesa de por vida, yo me jacto de que nunca necesité de seguridad. Mi seguridad es mi conducta. Por todo eso, presidente, también, y como los otros aludieron a nuestra Asociación Nacional Republicana, tuve también la oportunidad de hacer lo mismo y acompañar el proyecto con modificación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias. Gracias, presidente. Por supuesto, apoyamos todo lo que fuera, toda legislación y largos, etcétera, que llevamos adelante desde estas cámaras para que se haga lo que se debe hacer en este caso, que es la protección de estos fiscales. Pero me pregunto, ¿quién protege a los pueblos indígenas de la acción de la fiscalía? Decimos a la fiscalía, basta de ordenar desalojos de pueblos indígenas. Para eso no necesitamos más leyes, están las leyes, está la Constitución Nacional. Colegas que representamos acá al pueblo, esta mañana un violento desalojo de la comunidad guaraní, violento desalojo, por favor, sala técnica si pasa este video, ordenado por una fiscala. Volumen, por favor, sonido. Sala técnica.
Puerta de la gente de Unión está cansada.
¿Qué pasa? No es eso. Bueno. Bueno, ahí está, colegas, escuchen, vean, sé que no van a estar de acuerdo con lo que se está haciendo, así que levantemos nuestras voces desde nuestros curules. No es posible que se siga ordenando, que la fiscalía siga ordenando desalojo de pueblos indígenas, habiendo tantos otros casos. Escuchamos la necesidad de personal, necesidad de recursos, etcétera. Exigimos que la fiscalía no desaloje más a pueblos indígenas. Se viola la Constitución, se violan derechos humanos, hay abuso de niños, violencia de parte estructural de parte del Estado. El saldo, personas heridas, niños horrorizados corriendo, desesperado, ni que fuera que estamos en la guerra de la Triple Alianza, donde nuestros niños desesperados tenían que estar refugiándose tras sus madres. No puede ser, basta. Hemos acompañado, seguiremos acompañando todo tipo de leyes para mejorar lo que sea posible. Pero basta de violar la Constitución del mismo Estado. Exigimos desde esta bancada del Partido Encuentro Nacional la inmediata liberación de los indígenas que están injustamente apresados. Hasta el líder de la comunidad está preso. Apenas pasó ahora el 12 de octubre, acaba de pasar. ¿Y quién tenemos que estar recibiendo este tipo de noticias? ¡Basta! Un mensaje a la fiscalía. Señora fiscal, ordene que no... Los fiscales no pueden desalojar al pueblo indígena establecido en nuestra Constitución. Se reconoce la asistencia previa de los pueblos indígenas y el derecho a su hábitat, a la tierra que históricamente han ocupado en estos, sobre todo este tipo de casos. Y basta de violencia, basta de discriminación, basta de persecución. Al Poder Judicial su intervención para la inmediata liberación de estos hermanos. Y es nuestra responsabilidad. Y por lo menos estoy segura contar con el apoyo de toda esta Cámara. Este mensaje desde aquí, a ver si las autoridades se dan por enteradas de que ellas mismas están violando los derechos humanos de los pueblos indígenas. Inmediata reparación del hecho para la comunidad guaraní, comunidad 15 de enero de Caguazú, y ojalá las autoridades locales, las autoridades distritales estén ya tratando de solucionar este error imperdonable, instar también a los diputados de este departamento para que puedan ir a intervenir prontamente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Gracias, presidente. También a fin de acompañar las modificaciones de estos artículos a fin de precautelar a los agentes fiscales asignados a la investigación de casos de narcotráfico, lavado activos y crimen organizado. Pero en realidad es lamentable que tengamos que estar aprobando leyes especiales, porque la Constitución Nacional es bien clara. Somos todos iguales ante la ley. Pero eso en la práctica no se aplica y no es luego una realidad. La ciudadanía tiene que hacer malabarismo para que su denuncia sea recibida muchas veces, presidente, en el Ministerio Público o en la Fiscalía. A veces uno se va por denuncia de los barrios, por ejemplo, y no quieren tomar la denuncia. Tengo que tener un abogado. Te desaniman. Y uno de los flagelos que nosotros tenemos que mejorar es el acceso a la justicia, es el actuar de la justicia, y en nuestro caso, dejarle al Poder Judicial que sea independiente. Nosotros vamos buscando, presidente, un país justo, y un país donde no hay justicia no puede haber paz. Y todos los días vemos de que se lesiona el derecho del pueblo paraguayo. Y aquí comentó la colega de estos desalojos muchas veces promovidos por fiscales que se autoasignan como jueces. No sé si es fabricando alguna orden judicial, algún desalojo, alguna medida cautelar para hacer algún tipo de allanamiento, desalojo, alguna resolución judicial, etcétera, presidente. Vimos que había 30 fiscales que estuvieron ligados con el caso de González Dagger. ¿Y qué pasó de esos fiscales? Ahora vemos que llega el momento de asignar nuevamente a un nuevo fiscal o a una nueva fiscal. Y no es que la fiscalía, presidente, tenga el monopolio de la acción penal pública, presidente, porque en muchos casos hacen muti, caso omiso, a denuncias que de oficio bien podrían hacerlo, denuncias de corrupción que hay, que están cajoneadas, denuncias de corrupción que están siendo blanqueados. Pero sí, desde esta banca independiente, presidente, pedimos obviamente la protección de todos quienes hacen, quienes honran la labor dentro de sus instituciones, y en este caso con los agentes fiscales honestos, presidente. vemos de que la Corte tampoco se pronuncia con respecto a la mezcla que tenemos en todo el país de condenados con no condenados en nuestras cárceles. Esperamos ya nosotros en Alto Paraná prontamente que se pueda ya trasladar la penitenciaría y varias otras cuestiones. Pero entendemos que se necesita voluntad política del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, presidente. Así que le instamos de esta banca independiente, presidente, a seguir brindando justicia, a seguir combatiendo la inseguridad, la corrupción y sobre todo la impunidad, presidente. Y en este caso, con acciones, presidente, acompañar esta modificación con los colegas diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Derlis Maidana.
Sí, presidente. Simplemente para significar algunas cuestiones que ya había agregado el propio líder de bancada de este grupo parlamentario. En primer lugar, el hacer referencia un poco al informe que presentó ayer la comisión encabezada por el senador Querey, el nuevo Baltasar Garzón paraguayo, una persona vinculada a la fuga de un criminal como Juan Arrom del país, falsificando un certificado de salud. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un informe redactado por una persona con más alto sentido de odio al Partido Colorado y a una figura que representa hoy al partido como el expresidente Horacio Cartes? Hablar un poco de lavado significa que previamente tuvo que haber un delito precedente, que significa que ese beneficio obtenido de alguna de las empresas del conglomerado pudo haber sido de la comisión de un hecho punible. Y eso en ningún momento queda demostrado en dicho informe. También el propio reporte de operaciones sospechosas de Seprelat, más conocido como ROS, tampoco puede ser utilizado como cabeza de proceso, según las recomendaciones de Gafilat. Entonces, todos estos informes políticos con tinte y con sesgo ideológico y anticolorado, por supuesto, lo que buscan es desviar la atención sobre otros problemas. Para eso justamente está el Ministerio Público, para eso están los fiscales antilavado, anticontrabando, en todas las unidades especializadas. Yo no sabía que acá una persona que falsificó un certificado médico pueda tener más credibilidad que un fiscal que haya hecho toda una carrera y toda una especialización en la materia. Y hablar también de la lucha contra el narcotráfico, decir de que durante este gobierno 25 mil millones de dólares es el valor de mercaderías que salieron por la aduana con delitos vinculados al narcotráfico. Y otra vez hacia nuestro sector político es la acusación totalmente infundada. Entonces, siempre hemos dicho que con sus luces y sombras, esta institución llamada Ministerio Público produjo grandes resultados como el operativo Altranza, la captura del propio Mesa, que vino un fiscal brasileño a reconocer la cooperación del Ministerio Público paraguayo y en el cual el Brasil ayer a través de una medida judicial dice que el expresidente Cartes no tiene ya ninguna causa judicial y no tenía velas en el entierro, en la fuga de esta persona que justamente gracias al trabajo eficiente del Ministerio Público paraguayo se logró capturar en el Brasil. Entonces, me parece que hoy tenemos que preocuparnos de otros grandes problemas nacionales y no precisamente tirar hacia un sector político que es el que va a ganar las internas del Partido Colorado ya anticipando los ataques con miras a las elecciones generales. Por eso, presidente, toda propuesta de modificación que redunde en beneficio del mejor funcionamiento de esta institución llamada Ministerio Público, lo apoyamos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos a llevar a consideración en general y en particular. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo y quienes estén en forma virtual exhibirán la tarjeta de color verde. Los que estén por el rechazo del presente proyecto de ley se servirán votar en negativo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta de color rojo. A votación.
En positivo, diputado José Rodríguez.
Diputado José Rodríguez, en positivo.
Positivo, diputado Soroka, presidente.
Diputado Colin Soroka, en positivo. Diputado Tadeo Rojas, en positivo. No funciona su monitor. Por favor, si verifican el monitor de... Esteban Samaniego, en positivo. Luis Urbieta, en positivo. Galaverna, en positivo. Edgar Acosta, en positivo. Suficiente mayoría para la aprobación. Tiene un solo artículo. Vamos a utilizar el texto de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por la aprobación también el diputado Jorge Ábalos Mariño. Queda aprobado con modificaciones y vuelve a la Cámara de Senadores. Siguiente punto del orden del día.